Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y 50, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos también a El Tiempo de Herrera en COPE en su vertiente local. Saludos de Javier García, en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta emisora, que durante los próximos minutos y hasta las 2 de la tarde los vamos a acompañar para mantenerlos informados y también para mantenerlos entretenidos. Hace sol, hace buena temperatura, eso sí, por las noches bajan ligeramente, hay que abrigarse, pero sin duda alguna los pronósticos de Meteo Galicia apuntan a que el fin de semana viene también de nuevo con sol, que tendremos también sol durante este fin de semana y también durante toda la próxima semana, un anticiclón que nos acompaña y que permite que a día de hoy y durante los próximos días el sol vaya a ser protagonista en esta semana. En el día de hoy nos iremos a partir de la 1 y 5 de la tarde a hablar con Arturo Lamas, que es el presidente del Real Coro Toxos e Flores, que además de ser el cono decano de Galicia, también tiene problemas con su sede en el número 220 de la calle Madalena, problemas de lluvia, cuando llueve entra el agua en el coro, y también otros problemas, sobre todo porque se arrastran desde hace más de 10 años problemas para poder dar de alta esas instalaciones y poder abrir la cafetería, también un sistema para poder mantener abierto este coro, que pueda seguir pues pagando todo aquel tipo de recibos y de facturas que son necesarias para mantener en activo estas instalaciones. En el ámbito informativo, en las últimas horas también hemos conocido que de momento las negociaciones entre representantes de los trabajadores y la dirección de Navantia para aplicar ese ERE para todos aquellos trabajadores de 61 años o más que van a salir de la empresa, pues están paralizadas. Desde la empresa, desde el ámbito sindical, se recuerda que habían pactado con los representantes de la empresa que se aplicara el mismo texto que en el año 2005 en la última reconversión. La empresa, al parecer, quedó en hacer eso, pero ahora les presentan un texto modificado y dicen los representantes de los trabajadores que mientras siga siendo así, que ellos no van a negociar nada nuevo. Si quieren, que presenten ese texto y a partir de entonces que comenzarán a hablar. En lo que se refiere también al ámbito municipal de Ferrol, bueno, pues ayer los vecinos de Serante salían a la calle, se manifestaban por la avenida 19 de febrero y es que reclaman que el ayuntamiento realice las expropiaciones para poder acometer la segunda fase de este vial y por lo menos poder construir las aceras. Y también en lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, en las últimas horas también conocíamos que la empresa Tecman del grupo Intaf ha sido finalista en la 7ª edición de los premios a Sepello a las mejores prácticas de prevención de riesgos laborales. Sin duda alguna es algo importante. Y también en las últimas horas los trabajadores de Poligal, su comité de empresa, mantenía la primera reunión con el administrador concursal. Lo hacían ayer en el mediodía. Este administrador concursal que llega desde Barcelona, porque hay que recordar que el grupo Perelada, que es la propietaria de Poligal, presentó tanto el concurso de acreedores como también el expediente de regulación de empleo extintivo para todos ellos en un juzgado de lo social de Barcelona. Bueno, pues el administrador concursales ha transmitido a los trabajadores que el juzgado ha admitido en este caso el expediente de regulación de empleo, pero no así la liquidación de la empresa. Por lo tanto, hay a día de hoy un poco de esperanza para los trabajadores. Un administrador concursal que tenía previsto hoy por la mañana reunirse con los responsables del IGAP en la ciudad de A Coruña, y además por la tarde van a ir también los representantes del comité de empresa a constituir esa mesa prometida por el Consejo de Economía, Industria y Empleo, por Francisco Conde, para tratar de buscar algún inversor para conseguir que la planta de fil de polipropileno situada en el polígono de Agándara continúe con actividad. Serán noticias que desarrollaremos durante los próximos minutos, también en el informativo local y comarcal a las 2:20. Antes, ahora, a las 12:54, queremos también conocer la predicción del tiempo. Una predicción que llega por gentileza de Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, en Ortigueira, que patrocina El Tiempo con ustedes desde el año 1963. Profesionalidad y seriedad, Correduría de Seguros Jerónimo, en Ortigueira, en el teléfono 981 40 03 13. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludos, muy buenas.
Saludos, Ferrol. Continuaremos baixo influencia das altas presións nunha xornada máis de ceos pouco anublados ou despexados. Non haberá cambios significativos nas temperaturas, volveremos a estar en máximas de 18 graus e os ventos hoxe soprarán frouxos de dirección variable. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Pues hasta ahora la temperatura en la Plaza de España es de 17 grados.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y queremos conocer también ahora la actualidad deportiva, una actualidad que como cada jornada nos trae nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas.
Muy buenas, Javi. Ayer en el programa de deportes adelantábamos que había sufrido un percance en el entrenamiento el jugador del Racing Fel Beltrán con un choque con un jugador juvenil. Fue trasladado al hospital Juan Cardona y ahí se le diagnosticó que sufre un neurotórax en un pulmón y también la rotura de dos costillas, por lo que está ingresado. Tendrá que estar a varios días hasta que le baje ese neurotórax, y también hay que destacar que alrededor de 5 o 6 semanas va a estar de baja el futbolista, por lo que la lista es amplia y veremos a verlo con quién cuenta el técnico, con 11 fijos y luego las dudas de Joel y Diego Rivas, porque el resto están todos lesionados y tendrá que llevar un mínimo de 3 juveniles al banquillo para ese partido tan importante del domingo a las 5 ante el Bergantiños. Y también destacar, pues como principal de este fin de semana, el partido que mañana a las 7:30 juega Parrulo en Abalata ante el Naturpelle Segovia, un partido en el que se va a jugar gran parte de sus esperanzas de continuar en la próxima temporada en la máxima categoría. Si gana ese partido, pues prácticamente estará sentenciada a la permanencia. Si pierde, se complicará y tendrá que esperar las 3 últimas jornadas del campeonato. Hay otros partidos de los que vamos a hablar, del Somozas, que juega ante el Rivadumia también para prácticamente, si gana, certificar su permanencia en la categoría. Partido del Basin Zaragoza el domingo por la mañana, del Intasa San Sadurniño, en este caso en Manacor, en tierras mallorquinas, mañana por la tarde, y de esas cosas y algunas más con protagonistas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9.
Bueno, pues en ese punto del día, el 97.9, en COPE Más, tendremos a nuestro compañero Santi Rey para informarnos de todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva. 12:57, vamos también a conocer las festividades que se celebran en esta jornada, 22 de marzo. Hoy tendremos las festividades de San Bienvenido, Santa Lea, San Deogracia, San Rufo, que también es los días 12 y 18 de diciembre, San Nicolás de Flue, Anacoleta, Suizo, San Epafrodito, Santa Reinalda, Santa Catalina de Suecia, San Octaviano, que fue mártir, Santa Basilisa y también San Saturnino y 9 mártires. A todos los que estén hoy de onomástica o que también cumplan años, nuestra felicitación y también nuestro agradecimiento a nuestro colaborador, a Juan José Caínzo San Martín, por ofrecernos cada jornada el santoral del día.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Lo tiene todo? ¿Ya no sabes qué regalar? En Interfilm Narón te damos ideas fotogénicas, tarjetas y detalles personalizados y mucho más. Descubre ahora las novedades para comuniones. Interfilm Narón. Fotos con mensaje. Frente a Odeón.
Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón, Interfilm, Pizzería O Paso, Mon Voyage y Marijos y Lencería. Y en Ferrol, JC Metal.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Otilia Sueiras, conocida por Otilia de Gradaille, falleció en el día de hoy a los 85 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos Lucha y José María, ahijado Durán Sueiras. Sobrinos políticos José Antonio Santos Castaño y Soli Rodríguez García. Sobrinos, nietos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar mañana sábado, día 23, a las 4:30 de la tarde, desde la Capilla Ardiente, y llegada a las 5 al cementerio parroquial de Asomozas, donde recibirá sepultura. A continuación, se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio San Roquiño, sala número 4. La funeraria San Roquiño nos ha remitido esta nota.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:00 PM en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Retiran la pancarta independentista del balcón del Palau de la Generalitat. Poco antes de las 12:30, dos funcionarios la retiraban antes de que lo tuvieran que hacer los Mossos de Escuadra tras el plazo dado por la Junta Electoral Central, que acababa a las 3 de esta tarde. Nos situamos ya en la plaza de Sant Jaume. Yolanda Canales.
Pues ya luce la fachada del Palau de la Generalitat limpia de estos símbolos partidistas. Los funcionarios primero retiraban las pancartas que estaban situadas en el balcón, la que se puso ayer con el lazo blanco y la anterior con el lazo amarillo. También han retirado la que exigía libertad de expresión. Todo ello, como bien decíais, ha ocurrido poco antes de las 12:30, en medio de algunos silbidos por parte de independentistas que se han concentrado aquí. En un comunicado, el presidente de la Generalitat anuncia recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central y para la próxima semana una querella por presunta prevaricación contra este organismo. También nos dicen que a partir de esta retirada del Palau de la Generalitat, el resto de consejerías también retirarán sus símbolos partidistas.
A esta hora está en marcha ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, nuevo viernes social, en el que el Ejecutivo de Sánchez ha dado luz verde a un plan para que retornen 24.000 españoles que se fueron durante la crisis. Abrimos ya líneas con el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez.
En efecto, el Consejo de Ministros ha recuperado las medidas de corte social con la mirada puesta de nuevo principalmente en los jóvenes, sin dejar pasar una ocasión de hacer electoralismo. Lo ha hecho con la aprobación de ese plan retorno llamado Un País para Volver, que afectará a 24.000 españoles emigrados por la crisis económica y al que se destinan 23 millones de euros y que tendrá una duración de 2 años. La iniciativa se suma a la batería que el Ejecutivo empezó a sacar de la chistera en plena cuenta atrás a las urnas. Está ahora mismo en el uso de la palabra la portavoz Isabel Celá, que por cierto ha dejado claro que la comisión de expertos designados por el gobierno sobre el cambio de hora no han llegado a ninguna conclusión. Escuchamos ya sonido en directo.
Que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades, puesto que partimos de los
sonido directo de la rueda posterior al Consejo de Ministros. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La Guardia Civil investiga a la cuidadora de una joven discapacitada de Jerez de la Frontera. Las primeras pesquisas revelan que podría haberla estafado más de 100.000 euros. La víctima presenta una discapacidad psíquica y sensorial que roza el 90%. Firmó protocolos notariales para la administración del patrimonio y la cuidadora se autodesignó como heredera. Manuel González es el portavoz de la Guardia Civil en Cádiz.
Se habían firmado dos protocolos notariales, pues en uno de ellos se le facilitaba, se le facultaba para poder administrar el patrimonio de la chica, y en un segundo de ellos incluso llega a designarla como su heredera universal a la cuidadora.
Con ese dinero, según apunta la Benemérita, se ha comprado, entre otras cuestiones, un nicho y ha pagado la entrada de una vivienda. El hermano de la joven discapacitada fue el que denunció a la cuidadora. Te cuento también que los trabajadores de la central de Almaraz aplauden el acuerdo para la renovación del permiso de explotación de esta planta. La nuclear podrá seguir operando hasta 2028. Los trabajadores dicen que no termina de cumplir sus expectativas porque pedían que el permiso se renovara por un mínimo de 10 años. Y en Málaga, el juzgado que instruye la investigación de la muerte de Julen ha desestimado el recurso presentado por el dueño de la finca de Totalán, donde murió el pequeño de 2 años. La defensa del propietario de la finca insinuaba que el niño pudo morir durante las labores de rescate.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Munilla?
Bueno, contamos que la selección ya está en Valencia. Marta, mañana comienza para la Roja la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 con ese España-Noruega en el estadio de Mestalla, y la selección acaba de tomar tierra en el aeropuerto de Manises, Miguel Ángel Díaz.
Lo ha hecho a las 12:35 de la mañana, después de un vuelo corto de aproximadamente 35 minutos. El equipo se está desplazando ahora mismo por carretera hasta el parador del Saler. La agenda del día es la siguiente: a las 7, entrenamiento abierto para público y prensa en Mestalla. Antes, a las 6:15, fijada la rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique y de dos jugadores del Valencia, de Dani Parejo y de Gaya. Asensio, en principio, va a estar a disposición del seleccionador. Se recupera de unas molestias en el gemelo de la pierna izquierda.
De ayer destaca el Bélgica 3, Rusia 1, con doblete de Hazard y grave error de Courtois. Hoy atención al Moldavia, Francia, Inglaterra, República Checa y también el amistoso Argentina-Venezuela, con Messi en el Metropolitano. Se juegan en segunda Depor Almería y Tenerife Osasuna. Hay duelo español en la Euroliga, Baskonia Real Madrid, y en la Eurocup segundos partidos de semifinales: Andorra Alba Berlín y Unix Kazán Valencia. Si el Valencia gana, se mete en la final de la Eurocup.
Gracias, Murilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Ferrol.
Estar informado.
Una y cinco de la tarde, pues aquí continuamos en Cope Ferrol. Ya está aquí con nosotros Arturo Lamas, el presidente del Real Coroto José Flores, con el cual vamos a hablar en los próximos minutos. Antes recapitulamos también algunas de las noticias de las últimas horas, como por ejemplo que en lo que se refiere al ámbito electoral, Alberto González, actual alcalde de Valdoviño, optará a la reelección luego de que la asamblea del Partido Socialista en ese municipio lo eligiera por unanimidad para volver a ser el cabeza de cartel de estas elecciones municipales que tendrán lugar el próximo 26 de mayo. Además, ayer el presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en los ayuntamientos tanto de Mugardos como de Fene, en donde se reunió con militantes y simpatizantes, en donde abordó también la campaña, la precampaña electoral. En el caso de Fene, incluso los trabajadores de Poligal acudieron a la zona en la que estaba previsto celebrar ese mitin de campaña y permanecieron durante buena parte del mismo en el exterior reclamando soluciones para su empresa. Y también esta mañana el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha presentado una nueva propuesta, en este caso en lo que se refiere a la construcción de un aparcamiento en la zona de la carretera de la Trinchera, tras haber anunciado también hace unos días que uno de sus objetivos pasaría por cubrir precisamente esa carretera de la Trinchera. Pues bien, en esa zona se instalaría también un aparcamiento público para los diferentes vecinos. También otros de los asuntos importantes de las últimas horas en lo que se refiere a la Semana Santa. Por ejemplo, la Semana Santa de Ferrol se va a promocionar en Santiago este fin de semana. Allí acudirá el presidente de la Junta de Cofradías, César Carreño, conjuntamente con los responsables de otras Semanas Santas, como por ejemplo la de Mondoñedo o Viveiro, todas ellas de nuestra diócesis, para abordar conjuntamente con los responsables de la Semana Santa de Santiago algunos de los aspectos más destacados. Y también este domingo tendrá lugar un nuevo certamen de bandas de la Semana Santa de Ferrol. Será a partir de las 6:30 de la tarde en el Auditorio de Ferrol, un certamen que contará con un gran número de participantes de bandas que también posteriormente estarán en las calles durante nuestra Semana Santa. Nos vamos ahora ya, en este caso, a hablar con el presidente del Real Coro Toxos e Flores. Nos vindeiros minutos imos falar dun coro, dun real coro, ademais, o Coro Decano de Galicia. Estámonos a referir ao Real Coro Toxos e Flores, que está presidido por Arturo Lamas, co cal vamos a dialogar nos próximos minutos, porque, a pesar de ser o coro máis antigo de Galicia, eso non supón que non teñan problemas. Arturo Lamas, saúdose, moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, estamos a falar do Coro Decano, do máis lonxano de Galicia, pero tamén ten problemas, sobre todo na súa sede, na Rúa Madalena. Que ocorre, Arturo?
Pois temos problemas porque non podemos facer un uso normalizado desas instalacións da Rúa Madalena 220. En principio, hai dous problemas. Un que chove por el desde fai 4 anos, máis ou menos, e outro que non están rematadas as obras desde que facemos uso del desde o ano 2005. E iso nos impide, en principio, que ao chover por el, que sexa difícil algunhas veces andar por edificio, e outro facer un uso da cafetería cumprindo todas as leis que son pertinentes para abrila.
Vámonos retrotraer no tempo, porque este local, que ahora vemos pois aparentemente cunha boa faciana, foi adquirido no seu día polo Real Coro Toxos e Flores nun estado de abandono, nun estado que necesitaba unha rehabilitación. Como foi ese proceso?
Máis ou menos o proceso debeu comenzar alo polo ano 2003, 2002. O coro vendeu o local que tiña na Rúa do Sol, mercou ese edificio singular da Rúa Madalena que estaba en ruínas, e conseguiu os cartos a través da Xunta para facer a súa rehabilitación. E no seu momento, no ano 2004, 2005, foi cedido ao Concello o edificio e máis os cartos que se conseguiran para a súa rehabilitación, para que o Concello se fixese a cargo de levala a cabo, de cumprir o que estaba ali no proxecto de rehabilitación, e que no seu momento, cando estivera rematado, pois fose de novo cedido o Real Cortoses de Froles para que fixera un usufructo do edificio mentras o coro viva. Pero o edificio pasou de ser propiedade do Toxos a ser unha cesión ao Concello de Ferrol, bueno, á cidade de Ferrol, sí, sí.
O problema foi que non se remataron esas obras.
Sí, un dos problemas graves que hai é que non están rematadas na súa totalidade as obras. Falta por poñer a caldeira, o grupo electróxeno e os boletins das instalacións, e eso pois é un impedimento que nos fai poder abrir a cafetería cumprindo a legalidade. Nos fixemos unhas reformas no ano 2014 que nos exixían para cumprir a normativa, que era ampliar os servicios da cafetería, sacar unhas tuberías da estación de fumes da cafetería. Eso cumplimos nos, gastamos cartos dos fondos nosos, aínda que xa estaba no proxecto, pero bueno, o levamos a cabo nos, e o concello, pois, desde aquela non rematou esas obras. Non puxo a caldeira, nin puxo o grupo electróxeno, nin os boletins. Hai informes de arquitectos municipais que teñen que facelo, que falta eso e que hai que facelo, pero que non o fan.
E mentras tanto a cafetería segue pechada, non se pode abrir, e mentras tanto o Real Cortoses de Froles perde de ingresar unhos cartos por o arrendamento dese local, que son fundamentais, porque vosotros, por exemplo, a pesar de estar nun edificio municipal, seguides a pagar a luz, a factura eléctrica.
Sí, sí, non sei cantas asociacións culturais que estén en edificios municipais se faigan cargo dos gastos de luz, de auga, do seguro do edificio, todos esos gastos. Nos non temos problemas en afrontalos si estivera todo o edificio en pleno uso, porque entendemos que debemos afrontalos, pero ao non estar, pois nos supón uns gastos extras que rondan os 6.000, 7.000 euros ao ano, e con eso partimos xa en desventaxa con moitas asociacións. Entonces, o único que exiximos e que queremos é que o Concello cumpra o pactado en dous acordos de plenos municipais, un me parece que é do ano 2005, 2004, outro do ano 2014, no que se recoñece que o uso da cafetería e do Toxos e que teñen que acabar esas obras para que nos poidamos sobrevivir.
Eso, a primeira fase. A outro problema que decíamos anteriormente, o problema que a chuvia, cando chove, chove dentro do Real Cortoses de Froles, dentro do local.
Sí, chove, e chove cada vez moitísimo máis, cada vez está deteriorando moito máis o edificio, levamos dous anos sin poder facer un uso do ascensor, porque chove por él, e se nos están estropeando os cadros, as paredes, o museo, todo o que guardamos aí, a luz do baixo cuberta xa se fundiu, agora temos que entrar coa luz do teléfono móvil para de noite para entrar nas oficinas, está todo cheo de caldeiros e de valletas que recollen a auga, é unha auténtica pena tal como está o edificio. E ese non é o problema, o problema é que foi no ano 2014, cando empezou a chover, e nos fixéramos, chamáramos a un par de empresas para que nos fixeran un presuposto de canto podía costar aquel arranxo. Aquelo eran, me parece que 3.000, 4.000 euros, unha cousinha así. E incluso nos fóramos ao concello e dicíamos que, bueno, pois tentábamos facer frente a eses gastos para sanear o tellado, e nos dixeron que non nos daban a licencia para facer esa obra, que é un edificio municipal e que tiñan que facer eles. E eles non o fixeron 4 anos e cada vez moito máis gastos nos que se vai a meter o concello e aparte que non sale nada para diante.
Durante estes últimos meses, tuvestes algún tipo de comunicación co Concello de Ferrol?
Sí, sí. Desde o día 1 que tomaron posesión o actual goberno, que xa empezaban os problemas de chuvia, ata fai, non sei, 2 semanas que vimos o alcalde e nos contou como estaban as cosas, que non daban sacado eso para adiante, que non sabían que como iban facer. Nestes últimos 4 anos, pois falamos co alcalde, coa concelleira de urbanismo María Lemos, co concelleiro de obras Luis Victoria, Suso Basterrechea tamén o sabe, diversas reunións, pero sempre son boas palabras, pero nunca se fa nada, e que penso que en 4 anos algo se podía ter feito.
Porque ademais o problema que tedes no Real Coroto, Xosé Flores, é que, como ben decías ti, nin podedes arranxalo vos outros porque a propiedade non é vosa.
Claro, é que ese é o problema. E bueno, agora xa non sei, imposible, porque non sei os cartos que habería que meter aí, e non teño nin idea, e sei seguro que agora a nós como entidade non daríamos afrontado eses gastos. O que podíamos afrontar fai 4 anos, que eran eses 4.000, e que nos dixeron que non, hoxe é nos imposible, non temos carto, non temos maneira de financiar eso.
Falamos da parte amable, do Toxo, se che parece, Arturo.
Sí, claro.
Porque a pesar de todos eses problemas, eses atrancos, o Toxo sigue facendo cultura, sigue facendo música, sigue creando ademais unha tradición en Ferrol.
Sí, sí, nos gracias ao traballo de toda a xente que está aí metida, de coristas, de socios, de mestres, de todo, pois hoxe podemos dicir que o coro é unha entidade viva. Aí, a parte das 4 seccións que hoxe temos, que a parte do coro, o grupo de baile, os grupos de cantareiras, a banda de gaitas, que son alrededor de 80 personas, as que subimos todos os últimos anos ao escenario do Jofre para celebrar o noso festival aniversario, e que andan actuando por Galicia, por onde nos chamen, pois a parte deso, cada ano subimos no número de alumnos que forman parte das escolas. Este ano chegamos a 250, cando chegamos nós non había nada, e pois eso é un motivo de satisfacción para toda a directiva e para todos os mestres que seguimos aí traballando para que esta entidade non morra despois de 104 anos.
104 anos.
Sí, 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 que se din pronto, pero hai que vivilos, non pechar nunca as portas con todos os problemas que houve políticos, sociais e todo desta cidade, pois non sei, moitas, é difícil, non? Moitos se queixan, pero nós aínda temos nenos desde 3 anos hasta maiores de 60, 70 nas escolas, e iso ver a xente andar por ali polo local todas as tardes en chelo de vida, pois iso para nós é un motivo de ledicia grandísimo.
Di o refrán, o que non te mata faite forte, non?
Sí, 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 non. Eu creo que bueno, o Toxo con toda a vida que levado por diante, pois creo que forte mentalmente xa é, non? A xente do Toxo quere o Toxo, sabe o duro que é traballar neste tipo de asociacións, que non te vas lucrar nunca, e as horas que pasas aí, e todo por amor a esa entidade tan ferrolán e que tanto ten feito por Ferrol e por Galicia. Sí.
Arturo Lamas, presidente do Real Coroto, Xosé Flores, gracias por estar no mediodía de hoxe aquí en COPE Ferrol, e agardamos que se arranxen eses problemas.
Moitas gracias por tenos convidado, e esperemos que algún día entendan o que Toxo significa para a nosa cidade.
Neda, un concello para vivir, os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Restaurante La Ría, en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría, en Centroña, Ponte de Ume.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Otilia Sueiras, conocida por Otilia de Gradaille, falleció en el día de hoy a los 85 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos, Lucha y José María Durán Sueiras, ahijado. Sobrinos políticos, José Antonio Santos Castaño y Soli Rodríguez García. Sobrinos, nietos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar mañana sábado día 23 a las 4:30 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 5 al cementerio parroquial de Asomozas, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio San Roquiño, sala número 4. Los pésames se pueden enviar a tanatorio@sanroquino.es. Funeraria San Roquiño nos ha remitido esta nota. Funeral de primer aniversario por la señora doña Virginia Santalla Alvariño, viuda de don Daniel Souto Bellas. Descanse en paz. Su hija Margarita, hijo político Elio, nietos Blas y Miguel, hermano Jaime y demás familia agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el funeral de aniversario tendrá lugar mañana sábado, día 23, a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Sedes, por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento. Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ha remitido esta nota. Primer aniversario del señor don José Andrés Viñas Calvo, conocido como Andrés da Costa, que falleció el 19 de marzo del 2018 a los 58 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Tus cuidadores y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de aniversario que tendrá lugar mañana sábado, día 23, a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Jorge de Moeche, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Funeraria San Roquiño nos ha remitido esta nota. Funeral de primer aniversario en la iglesia de Iglesia Feita por la señora doña María Argentina Hermida Rico, viuda de don José María Goti Pérez do Lugar da Hermida, que falleció el 20 de marzo del 2018, confortada con los santos sacramentos, a los 80 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos, María José y Saturnino Goti Hermida, hijos políticos Álvaro Pena Calvo y Ana Isabel Hermida López, nietos Lidia Pena Goti, Ismael y Judith Goti Hermida, nieto político Alberto Naveiras Mejide, hermanos América, Saturnino, fallecido, Amelia, Manolo, Margarita, Pepe, Juan, Felisa y Mario, hermanos políticos, ahijada Pilar, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de funeral que tendrán lugar mañana sábado a las 4:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Iglesia Feita, por cuyos favores anticipan las gracias. Servicios Funerarios de Galicia nos ha remitido esta nota. Primer aniversario en Meirás por el señor don Antonio Jaime Lamas Corral, que falleció el 24 de marzo del 2018 a los 88 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Hortensia Castro López, hijas María Dolores y Marité Lamas Castro, hijos políticos José Manuel Piñeiro y Antonio Couce, nietos David, Nuria, Bea y Lucía, hermanos Amelia, Canducha, Amancio y Adolfo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de primer aniversario que tendrá lugar mañana sábado, día 23, a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Meirás, favores por los que anticipan las gracias. Funeraria Valdoviño nos ha remitido esta nota. El señor don Antonio Maseda Camba, conocido por Mirito, falleció a los 77 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Hilda Fernández Rivas, hijos Adrián, Diego y Rubén Maseda Fernández, hijas políticas Alejandra y Almudena, nietos Bárbara, Iago, Luis y Juan, hermanos Araceli, Evarilda, Esther, Eva, fallecida, Alicia y Pepe. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. El sepelio será mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 9. Se ruega no envíen flores en su lugar si desean realicen un donativo a alguna entidad benéfica. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:25 de la tarde, abrimos también nuestro tiempo de participación del oyente, abrimos Usted Dirá, ya saben que pueden marcar el 981-333-105 y entrarán en directo, en antena, para abordar aquellos asuntos que les interesen. También abrimos nuestro canal de WhatsApp, 687-96-8291. Ya saben que pueden mandar ahí también sus mensajes de voz o de texto y serán, bueno, pues de alguna forma atendidos aquí en este espacio con esas propuestas que realicen. Ya saben, pueden marcar el 981-333-105, teléfono de directo de COPE Ferrol, y también nos pueden enviar un WhatsApp, en este caso al 687-96-8291. Es viernes, una vez finalizado nuestro espacio de Usted Dirá, avisaremos para que todos aquellos interesados en conseguir alguna entrada para los cines Odeón o para los cines Duples lo puedan hacer a través de un WhatsApp a nuestro teléfono, al 687-96-8291. La semana pasada regalábamos esas tres entradas para Odeón y esas tres entradas para los Duples a través del teléfono. Hoy lo vamos a hacer a través del WhatsApp, de esa forma conseguimos que todos puedan participar en los dos canales, 981-333-105, teléfono de participación de Usted Dirá, y también lo pueden hacer a través del WhatsApp en el 687-96-8291. Mientras no llegan esas llamadas, también tenemos todavía pues algunos datos de la agenda para este fin de semana. Por ejemplo, la unidad móvil de donación de sangre estará esta tarde en Ferrol, en la Plaza de Armas, en donde es posible donar sangre durante la tarde, entre las 3:30 y las 9. También esta tarde a las 8 en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol se presentará el libro Voces da Memoria con Ollos de Muller, de Ángela Loureiro, con el que se da además por finalizados los actos con motivo del 8M en el Ayuntamiento de Ferrol y que se han venido desarrollando a lo largo de todo este mes de marzo. 981-333-105, el teléfono de participación del oyente. Estamos también en el Día Mundial del Agua y atendemos la primera llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como socio del coro, todo mi apoyo a esta entidad tan antigua y tan hermosa que tenemos en Ferrol, pero me gustaría saber por qué coño no le colabora el ayuntamiento con el coro. Me gustaría saber, que alguien me lo conteste, que alguien me lo responda, por qué el concello no colabora con esta maravilla del Real Coro Toxos e Froles de Ferrol, centenario y decano de Galicia. Un saludinho para la COPE.
Otro para usted. 981-333-105. Bueno, pues se refería este oyente a la entrevista que acabamos de mantener con Arturo Ramas, el presidente del Real Coro Toxos e Froles, con problemas importantes en esa sede de propiedad municipal, pero que llueve dentro y cada vez los problemas son mayores. 981-333-105 es el teléfono que pueden marcar para recibir, en este caso, recibimos aquí sus llamadas, sus sugerencias, sus quejas, todo aquello que les interese. Lo hacemos todos los días entre 1:20 y 1:30. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería comunicar al ayuntamiento o a quien corra que es una vergüenza las calles de Ferrol con los perros. Ayer cayó una chica, el perro debió de estar descompuesto, no la recogieron. Yo la puerta de mi casa aquí en la calle Puntis todos los días. Una cagada y todo de menos. Hay que baldear con cubos de agua. Esto es una vergüenza. Que multen, como multen con los coches, que multen por los perros. Y nada más. Yo nada más que pido eso. Es una vergüenza como tenemos Ferrol con los perritos. Hay gente que recoge y otra gente que no. Yo tengo aquí un vecino enfrente que no lo doy enganchado. Pero el día que lo dé enganchado, de verdad, ¿eh? La cagada y la meada. Vas por la calle Galeano, lo mismo. Vas por la calle Real, lo mismo. Es que es una vergüenza. Yo nada más que pido que vigilen más lo de los perros. O que pongan una cuota.
Muy bien, pues ahí queda su queja. Gracias,
vale,
por participar.
Pues muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, pues con esta llamada ponemos el punto y final a Usted Dirá. A partir de este momento ya pueden también, pues todos aquellos que quieran participar en conseguir alguna entrada para los cines duples o cines Odeón, pueden enviarnos un mensaje con su nombre y su DNI al 687-96-8291 y indicándonos precisamente para qué cine quieren la entrada. En el 687-96-8291 ya está también aquí nuestro colaborador Rubén Coca con nuestra compañera Ada Romero. En los próximos minutos nos van a abordar cuáles son las novedades de la carta de esta semana.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
¿Necesitas cambiar las persianas de casa? Pues no te líes más y acércate a Persianas Hermida. Tienen todo lo que necesitas: estores, venecianas, plegables, PVC, seguridad, aluminio, además de mamparas de baño.
Persianas Hermida en calle Mestre Don Manuel 2, Santa Cecilia, Narón. Teléfono 981 39 21 98.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Es viernes, además el primer viernes de la primavera de este año 2019, y nosotros, como siempre, nos vamos a detener un momentito en daros las mejores recomendaciones para acudir al cine este fin de semana. Nos acercaremos a las multisalas de los cines del Odeón y también a la cartelera de los cines duples de Ferrol. Como siempre, nos acompaña nuestro colaborador, crítico de cine, guionista, director y gerente de la Sala de Música Super 8 de Ferrol, Rubén Coca. Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a dar unos pocos más de datos sobre dos películas que además hablan de uno de los pintores posimpresionistas más destacados y también de una pareja cómica que, bueno, posiblemente uno de los más famosos dúos cómicos de la historia del cine. ¿Por cuál empezamos, Rubén?
Bueno, pues por Van Gogh mismamente, si te parece bien.
Venga, vamos allá. Se sitúa la película en el año 1886. ¿Qué nos cuenta?
Es un biopic sobre el famoso pintor, protagonizado por Willem Dafoe, dirigido por el también pintor Julian Schnabel. La verdad es que es una película que refleja muy bien, pues, sobre todo la psicología de este personaje y de cómo transformaba e interpretaba la naturaleza y el paisaje para, bueno, para buscar esa belleza, ¿no?, que tienen las pequeñas cosas. Y la verdad es que, bueno, se nota muy bien la mano del director, que es también pintor, ¿no?, porque se centra mucho en lo que es su visión, su punto de vista subjetivo, sus reflexiones, su forma de pintar. Y la verdad es que, bueno, para amantes de este gran artista, pues la verdad es que es una buena oportunidad para acercarse una vez más a su figura.
Rubén también habla de esa necesidad humana de expresarse y de comunicar. ¿En qué época de Van Gogh se centra esta película?
Se centra sobre todo en el año 86, cuando viaja a Francia y está ahí. También compartió con Paul Gauguin ciertas vivencias y viajó al sur de Francia para liberarse, ¿no?, de ese mundo artístico de la época y simplemente contagiarse de la naturaleza del sur de Francia. Y la verdad es que bueno, se ve sobre todo la vida atormentada que llevaba y cómo era un incomprendido, ¿no? Hasta su muerte, y la verdad es que esto se refleja muy bien en la película.
Bueno, se inspira además la película en cartas reales y leyendas que circulan en torno a la figura de Vincent Van Gogh. Escuchamos el tráiler de este biopic.
Porque amo la pintura, tengo que pintar. Siempre he sido pintor, no sé más.
¿Un pintor nato?
Sí.
¿Cómo lo sabes?
Porque no puedo hacer otra cosa, créame, y lo he intentado. Me considero un exiliado.
¿Eres Vincent? ¿El hermano de Theo? Soy Paul Gauguin. Tenemos que empezar una revolución, crear una nueva visión, una nueva forma de pintar.
He pasado toda mi vida solo en una habitación. Quiero encontrar una luz nueva para pinturas que aún no hemos visto.
Bueno, la obsesión eterna del artista por mejorar sus obras. ¿Cómo lo hace Dafoe como interpretando a Vincent Van Gogh en esta película, Rubén?
Pues en un papel como este es fundamental que el protagonista esté a la altura, ¿no? Y la verdad es que William Dafoe está, nos tiene muy acostumbrados también a desempeñar personajes muy extremos, muy atormentados, y en este caso pues consigue transmitirnos ese paisaje interior, ¿no?, que tiene ese personaje en contraposición con el paisaje exterior que vemos todos, y cómo mediante el proceso creativo es capaz de sacar lo mejor de sí mismo, ¿no?
Bueno, además también le valió a Dafoe la cuarta nominación al Oscar por esta interpretación. Si te parece, vamos a hablar de esa pareja que, como decía, posiblemente el dúo cómico de la historia del cine más famoso. ¿De quién estamos hablando?
Pues del Gordo y el Flaco. Stan y Ollie, película dirigida por John S. Byrd. Es una película ambientada en los años 30 y 50, sobre todo en el ocaso de la carrera de estos conocidos cómicos de Estados Unidos. La verdad es que es una película curiosa, porque uno cuando a priori espera una comedia, ¿no? Y yo lo trataría no tanto como un drama, sino como una película muy reflexiva sobre lo que es las relaciones de amistad y sobre todo las crisis artísticas que en toda carrera pues suceden. Y la verdad es que sobre todo destaca la química que hay entre los personajes y esa gestualidad, ¿no?, tan propia de los años 30 y sobre todo te das cuenta de cómo ha evolucionado el sentido del humor, ¿no?, y la hora de llegar a los espectadores, y de cómo, bueno, la evolución del cine y de los medios audiovisuales pues hacen que lo que antes fue un éxito pues se convierta al final pues en una carrera por la supervivencia.
Pues vamos a ver, vamos a escuchar el tráiler de esta película, El Gordo y el Flaco, Stan y Ollie, también un nuevo biopic, el que podéis ver en la cartelera de los multicines Odeón.
Cámara, proyección de fondo, dentro música y acción.
Las leyendas de Hollywood, Stan Laurel y Oliver Hardy, han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país.
Esto lo hacemos mientras vemos si cuaja la película.
Me encargaré de que esta gira empiece con buen pie.
Ahí está, la Torre Eiffel.
Es increíble el éxito que siguen teniendo, con el mismo repertorio de siempre.
Ahí están.
Es una fiesta maravillosa, ¿verdad que sí, Ida?
Está bien.
Dos dúos cómicos por el precio de uno.
Bueno, una historia jamás contada que se centra en un episodio, digamos, menos conocido, ¿no? Ese declive de su carrera que los llevaba también por pequeños teatros británicos en este caso.
Sí, y que se centra sobre todo en compartir esos buenos y malos momentos, ¿no?, que siempre se tienen en lo que es una gira final, ¿no?, para una carrera tan exitosa como esta. Y está muy bien reflejada en ese sentido, ¿no?, en las relaciones que se establecen entre ellos de complicidad. Y bueno, y también, hombre, es bueno rescatar aquellos gags clásicos de esta pareja que también están en la película, pero bueno, sobre todo destacaría eso, que es una película que va al interior de las personas, a las relaciones de amistad y de creación artística que duran toda una vida.
Bueno, la podemos ver, como decimos, en los Odeón Multicines, en los duples de Ferrol, proyectan desde hoy La Mujer de la Montaña, Entre la Ola y la Roca, El Reino, y también Van Gogh, A las Puertas de la Eternidad, que acabamos de comentar. Mientras tanto, en los Odeón Multicines se estrenan Nosotros, la última de Almodóvar, Dolor y gloria y El niño que pudo ser rey. ¿Deseando ver la película de Almodóvar, Rubén, eres fan?
Sí, tengo muchas ganas. Más que fan, tengo siempre...
curiosidad.
Tengo curiosidad para por ver, porque nos Pedro Almodóvar es un director que intenta siempre sorprender y eso se agradece.
Bueno, pues además declaró recientemente que las películas que hizo en los años 80 que difícilmente verían la luz hoy en día. También unas declaraciones curiosas, con lo cual te instamos para la próxima semana para poder seguir desgranando el cine. Y nosotros acabamos con música. Cuchillo de Fuego llegan este sábado a la Sala Super 8 de Ferrol. ¿Quiénes son, Rubén?
Segunda visita de este grupo de Pontevedra que nos visita. La verdad es que estamos expectantes porque es uno de los grupos destacados, ¿no? De la última generación de este rock tan transgresivo que hacen. Y la verdad es el sábado junto a Robot Humano. Y esta noche tenemos doble visita a la sala con el grupo Necromutilator de Italia y Martyrium.
Bueno, pues buen fin de semana, tanto en el aspecto musical como cinematográfico. Gracias por acompañarnos, Rubén. Un saludo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla. Y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas.
Qué bien sienta cuando te dan el doble. En el servicio postventa Citroën este mes te damos un 2x1 en neumáticos Hankook y Michelin para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Prior Auto, Rotonda de Catabois. Teléfono 981-333-042.
Cristalería San Juan, por confianza y seriedad seguimos dándoles el mejor servicio. Desde Cristalería San Juan les deseamos a todos nuestros clientes y amigos una feliz Navidad. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370-937.
En el kilómetro 1 de la carretera de Cedeira, en Narón, Frutas Alfred. Desde 1964 ofreciendo la mejor calidad de frutas seleccionadas con esmero para abastecer a fruteros, establecimientos de alimentación y hostelería de la comarca. Frutas Alfre, siempre intentando ofrecer el mejor servicio y atención. Frutas Alfre, en la carretera de Cedeira, kilómetro 1, Narón. Teléfono 981-383220.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
A continuación os vamos a informar de cómo se puede conseguir trabajo a través de ciclos formativos de grado medio. Esto es lo que nos proponen desde el Instituto de FENE, porque allí se imparten un total de 5 ciclos formativos de grado medio que tienen asegurada la inserción en el mercado laboral. El próximo miércoles, día 27 de marzo, en 2 sesiones, a las 10:30 y a las 12:30 de la mañana, van a llevar a cabo una jornada de puertas abiertas, tanto para que los jóvenes como para aquellas personas que estén en búsqueda de una mejora laboral puedan conocer las instalaciones y también, bueno, pues los diferentes ciclos que allí se imparten. Para comentarnos todo esto, hoy tenemos a Fernando Fresnillo, que es uno de los profesores de electricidad, y a Mar García, orientadora de este Instituto de FENE. Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿con qué objetivo y cómo se va a desarrollar esa jornada de puertas abiertas del próximo miércoles día 27? Contarme, ¿en qué consiste?
Bien, el objetivo fundamentalmente, bueno, es un poco por desesperación. En el sentido de que yo como jefe de departamento estoy un poquito cansado de que nos llamen al instituto empresas pidiendo gente para trabajar y les tengamos que decir que tenemos muy pocos alumnos que estén desocupados, por no decir ninguno. Prácticamente todos o están trabajando o están preparándose un ciclo de grado superior. Entonces, pues nuestra idea es obtener más alumnado para poder sacar más alumnos y, la verdad, en esta comarca que necesita tantísimo empleo, porque hay demasiado desempleo, pues poder darle una salida laboral a toda esta gente, sean chicos jóvenes o chicas jóvenes o sean personas ya más mayores, porque los ciclos no conocen limitación de edad en ese sentido.
Bueno, y además, Fernando lo que quiere es que se rebaje esa tasa alta de paro que tenemos en nuestra comarca, por la que siempre nos quejamos, ¿no?
Por lo menos en la medida de lo que se pueda.
Claro, es que además está clarísimo que a nadie le va a interesar lo que no conoce. De ahí el objetivo de estas jornadas, dar a conocer estos ciclos, porque si no los conocemos no nos van a interesar.
Bueno, hay dos sesiones, recordamos, a las 10:30 y a las 12:30. Simplemente se tienen que presentar en vuestro instituto, en Barallobre, en el lugar do Pazo, números 13, 15 y 23, 25. Bueno, vamos a hablar de esos diferentes ciclos formativos que ofrecéis. ¿Cuáles son las enseñanzas que se pueden estudiar en vuestro centro?
Son ciclos de grado medio. Tenemos los ciclos de soldadura, bueno, creo que poco hay que decir de ese tipo de ciclos, electromecánica de vehículos, y luego hay los tres grandes desconocidos, como si dijéramos, que son los de mantenimiento electromecánico, instalaciones de frío e instalaciones de calor. Entonces, todos esos ciclos tienen garantizada prácticamente una salida laboral. De hecho, en los ciclos que llevo yo, que son los de frío, calor y mantenimiento, prácticamente podría decir que si saliera el doble de alumnos titulados, el doble de alumnos saldrían colocados con su puesto de trabajo, porque no paran de llamarnos de las empresas y nosotros pues tenemos que decirles que, hombre, que lo intentaremos, pero que tenemos a toda la gente trabajando. Es triste en ese sentido.
Bueno, aparte de todas las empresas que se interesan por vosotros y por vuestros alumnos, las titulaciones también forman a profesionales, es decir, que podrán poner en marcha su propia empresa una vez finalizados estos estudios, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Claro que sí. La formación profesional habilita para trabajar por cuenta ajena y, por supuesto, también para ser tu propio jefe, para montar, para emprender. Uh-huh. De hecho, además, hay un programa Emprende y una serie de programas para que estamos incentivando precisamente eso.
Vivero de Empresas, que también tenemos allí en FENE. E incluso se produce una circunstancia, que allí en FENE, como ofertamos los títulos de calor y de frío, pues esos dos títulos te facultan para obtener lo que se llama el RITE, el reglamento de instalaciones térmicas en edificios. Y con eso, pues, y muy poca inversión inicial, porque sería prácticamente una furgoneta, una caja de herramientas y poco más, puedes montar tu empresa como autónomo y moverte por el mundo adelante, por ejemplo, en el mantenimiento y el montaje de instalaciones de frío.
Además, tenéis dos modalidades, ordinaria para esos chavales que finalizan ESO o bachiller y que se quieren matricular ya directamente en estos ciclos formativos, y también una modalidad modular, que es más flexible y además se organiza en horario de tarde, pensada sobre todo para aquellas personas que quieran mejorar su situación laboral, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Esta modalidad modular lo que da es opción a gente que no tiene la oportunidad de asistir a clases en horario ordinario por la mañana y durante todas las jornadas lectivas, pues de adecuar el horario del ciclo a sus propias necesidades y a ir sacándolo, pues dependiendo del tiempo que tengan.
¿Qué supone para estos profesionales poderse sacar un ciclo de estas características? ¿Cómo mejoraría su situación laboral?
Yo simplemente doy un ejemplo. Cuando hace unos años estuve impartiendo en modular, pues tenía un grupo que eran prácticamente todos gente que llevaba mucho tiempo trabajando en ese mundo, pero no tenía titulación. Entonces, por el tema de Navantia, a partir del contrato con los australianos, fue además exactamente, pues se les exigía titulación para poder trabajar en las empresas auxiliares, con lo cual, pues toda esta gente que llevaba tiempo pero no tenía esa acreditación, todo esto de poder trabajar y poder formarse y obtener esa titulación, les venía la mar de bien.
Bueno, y además yo he visto diferentes fotografías, porque tenéis unos talleres estupendos para poder desarrollar la parte práctica que no se realiza en las empresas de todos estos módulos, ¿verdad?
Sí, sí, es que de hecho, bueno, está mal que lo diga, pero tenemos unos talleres muy bien equipados y hay, por desgracia, mucho desconocimiento con respecto a formación profesional, en el sentido de que no se le da la suficiente importancia, no se conoce el hecho de que gran parte de la formación profesional es práctica.
Bueno, yo creo que durante muchos años la formación profesional ha estado un poco denostada, entre comillas. Todo el mundo quería estudiar carreras. Llega esa gran crisis económica y de repente nos damos cuenta de que faltan profesionales, precisamente gente que desarrolle este tipo de trabajos. Con lo cual, la formación profesional hoy en día yo creo que es un trampolín excelente para insertarse directamente en el mercado laboral. Además, tenéis otras opciones, prácticas laborales en el extranjero y dais incluso facilidades para el transporte.
Sí.
Sí, tenemos rutas de transporte saliendo desde aquí al lado, precisamente, desde la estación de autobuses de aquí de Ferrol. Dos rutas de transporte escolar, transporte propio para los alumnos, que van tanto por el puente de Aspillas como dando la vuelta a la ría. Y luego, aparte, existe la posibilidad de que enlacen con el transporte público estándar, vaya.
Mari, cuéntame un poquito de esas prácticas laborales que pueden desarrollar los alumnos también en el extranjero, si así lo solicitan.
Pues sí. A través del programa Erasmus. Además, quería puntualizar, Ada, que lo que decías antes, la formación profesional es la gran desconocida. Además, ha habido un gran cambio que el público en general desconoce. Actualmente hay mucha gente que sigue pensando que la opción de la formación profesional es para aquellos que no valen para estudiar. Y eso es un error, un craso error. De hecho, la formación profesional es la opción de los profesionales. Eso por una parte, pero por otra parte, también tenemos acceso desde un ciclo superior a la universidad. Sin ningún tipo de problema.
Es decir, que si queremos seguir completando la formación, podemos hacerlo. Fernando, cuéntame eso de las prácticas laborales en el extranjero también.
Sí, consiste en que parte de las prácticas, porque existe una temporada, es aproximadamente 2 meses y medio, en que el alumnado, para obtener su título, en la antigua FP, las prácticas era una cosa opcional. A día de hoy no. A día de hoy, si no tienes las prácticas, no tienes el título.
Ya.
Es obligatorio tener tus prácticas. Como decía, son aproximadamente 2 meses y medio y estas prácticas en extranjero, este programa Erasmus, consiste en que parte de esas prácticas, aproximadamente un mes, una cosa así, se efectúa en países de la Unión Europea. De hecho, pues alumnado de soldadura estuvo en años pasados en Holanda. Frío estuvieron en Francia, mantenimiento estuvieron en Polonia. Yo, de hecho, llevé alumnos a Varsovia.
¿Y allí en estos países también se quedan? ¿También demandan profesionales de estas características?
Pues como anécdota, no hay como conocer estas cosas. Pues cuando llevé alumnos a Varsovia, ese grupo no recuerdo, pero el grupo anterior les ofrecían o bien quedarse en Varsovia o bien ir a Barcelona, porque se trataba de una multinacional del mundo de la neumática hidráulica, Festo. Y les decían, bueno, pues si queréis podéis quedaros aquí en Varsovia, podéis ir a Barcelona, es decir, estamos es que negrísimos porque queremos...
¿Queréis alumnos para que esas tasas de desempleo consigan bajar? Y
sí,
para los más jóvenes y no tan jóvenes que tengan estas oportunidades reales de empleo en estos diferentes ciclos formativos. Ya sabéis, jornada de puertas abiertas el próximo día 27 de marzo, en horario de mañana, 2 sesiones a las 10:30 y a las 12:30 en el Instituto de FENE. Simplemente con presentaros allí tendréis la oportunidad. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias,
Ada.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
El destino lo eliges tú, el resto en Mont Voyage. Todo en equipaje y complementos de primeras marcas. Plaza de la Gándara, Narón, Mont Voyage. Viajamos contigo.
Festival Singular 2019, Teatro no Pazo da Cultura en Narón, Benres 22, ás 8:30, representación da obra Emilia, baseada na vida de Emilio Pardo Bazán, da Compañía Teatro del Barrio. É sábado 23, ás 8, Tanatorium, da Compañía Félix Salvo. Entradas a venda na taquilla do Pazo de Luns a sábado e tamén na página web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
Desde hoy ya podéis pasar por COPE Ferrol a recoger de manera gratuita el 15º CD A Rondas da Ría, Ferrol canta as mulleres, que edita esta casa gracias a la colaboración del Concello de Ferrol, Hospital Juan Cardona, Cristalería San Juan, Joyería Narón y Restaurante La Ría. ¡Y que vivan las pepitas!
Ferrolana, Ferrolana.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Yeah.
Pues nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio, patrocinada por Hermanos Pérez Polo, en sede, con su sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La unidad móvil de donación de sangre está hoy en Ferrol, en la Plaza de Armas, en donde es posible donar sangre esta tarde entre las 3:30 y las 9. Esta tarde a las 8 en el Centro Cultural Torrente Ballester, en Ferrol, se presentará el libro Voces da Memoria, Cosollos de Muller, de Ángela Loureiro, con el que se dan por finalizados los actos con motivo del 8M en el Ayuntamiento de Ferrol. También esta tarde a las 8:30, en la Casa de la Cultura de Neda, se proyectará el documental Mulleres Muller. Una vez finalizada la proyección, arrancará un coloquio en el que participarán mujeres de distintas generaciones para ofrecer una visión del papel que desempeñan las mujeres en la sociedad actual, de los obstáculos que se encuentran y de las diferentes esfuerzos que realizan para definir su identidad día a día. Esta iniciativa forma parte también de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Neda con motivo del día 8M. En Narón, el Festival Internacional de Monólogos Singular finaliza este fin de semana con dos actuaciones. La primera de ellas tendrá lugar esta misma tarde, cuando la compañía madrileña Teatro El Barrio presenta el monólogo Emilia. Será a partir de las 8:30 en el Pazo de la Cultura. Se trata de una interpretación que cuenta la lucha de la novelista gallega Emilia Pardo Bazán para ingresar en la Real Academia de la Lengua, algo que no veían con buenos ojos algunos de sus contemporáneos. Y mañana sábado, dentro de este ciclo, a las 8, será el turno para el espectáculo Tanatorium, de Félix Arbo, que se mete en el papel de un hombre que entra en un recibidor de un tanatorio, donde se va la luz y comienza un solicolio. También esta tarde en Mugardos a las 6 se celebra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la presentación de un libro, el de María Isabel Espiñeira Castelos, una autora de Vilarmayor, pero muy vinculada a Mugardos. En este caso se presentará el libro que lleva por título Donde crecen las adelfas. Marisa Bastida Veiga será la encargada de presentar a la autora. Fue una de las últimas novelas, esta última novela aborda la historia de una infidelidad. También esta tarde a las 6:30 en AGE Ferrolterra se organiza un taller para emprendedores y empresarios sobre ventas y discursos comerciales bajo el título Cómo vender tu empresa de forma eficaz. El taller es gratuito, con previa inscripción en la dirección age@cofernet.com o en el teléfono 981-333-322, con plazas preferentes para asociados. Se celebrará en la sede de AGE Ferrolterra, en el cantón de Molins 89 Entresuelo, que es la misma sede también de COFER. En FEN, esta tarde a las 7 habrá una sesión de Cinefoam con entrada libre, que incluye la proyección de un corto, Tejidos Resistentes, y un debate posterior con la directora Marina Cheivegato. Todo ello dentro de los actos del 8M. También mañana sábado en FEN estará el Mago Antón en la Plaza Alcalde Ramón Souto González en horario de mañana y de tarde. El ilusionista ofrecerá hasta 6 espectáculos a las 12 y a la 1 por la mañana y a las 6, 7, 8 y 9 de la tarde. El aforo a cada sesión es limitado y para asistir se tendrá en cuenta el orden de llegada. La actividad se incluye en el programa de promoción turística Ven a FEN. Mañana sábado, desde las 9 de la noche, el Teatro Jofre acoge la representación de un trío de mujeres. Presentan su trabajo Contra Escena. Son de Fuonumbalistas, una comedia inteligente con una ingeniosa interpretación instrumental, vocal y gestual. Las entradas están a la venta a un precio de 5 euros. Pasado mañana domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Auditorio de Ferrol acogerá el certamen de bandas de música de la Semana Santa Ciudad de Ferrol. El evento llega a su octava edición y reunirá a 8 agrupaciones musicales ligadas a nuestra Semana Santa, que interpretarán sobre el escenario una muestra de su repertorio. Estarán presentes en este certamen de bandas la de la Oje, la de las Angustias, la agrupación musical Nuestra Señora de la Amargura, el Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Carmen, así como la Banda de la Pasión, la Banda Ferrol y la asociación musical Acotaga. El Museo de la Construcción Naval Esponaf acoge una muestra de pintura, obra de Miguel Ángel Díaz Vidal. Está en la Sala Carles III, donde podemos ver Félins, una colección de cuadros del citado artista local, discípulo de Juan Galdo, y que ha llevado su trabajo por diferentes puntos de la comarca y de Galicia, tanto en exposiciones individuales como también colectivas. También los bajos de la Cuesta de Mella en Ferrol acogen desde el pasado sábado una exposición del acuarelista ferrolano Álvaro Núñez de Pazos dedicada a la Semana Santa ferrolana. La muestra está formada por un total de 21 estampas que plasman cuatro imágenes de cada una de las cinco cofradías que integran la Junta de Cofradías de Ferrol y también una del Cristo de los Navegantes. Las postales también se venden a un precio de 1,50 € y las láminas a un precio de 10 euros. Y este domingo atraca en Ferrol el submarino Mistral. Se podrá visitar lunes y martes entre las 4 y las 7 con entrada por la puerta del Parque del Arsenal. Es todo en nuestra agenda. A partir de las 2:20 sigue la información local y comarcal. Ahora llega la información de mediodía.